Muy buenos días, hermanos. Es un placer estar en la casa de Dios en esta mañana. Un placer para mí y también me imagino que para ustedes. Qué bueno que Dios los ha traído a la casa del Señor. A veces uno piensa, soy yo el que decido, pero Dios es el que lo trae. Dios es el que pone en nuestros corazones así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Esta mañana vamos, como siempre, a abrir nuestras Biblias y vamos a meditar sobre el capítulo, en el capítulo 13 del libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. He estado hablando acerca de parábolas, porque Jesús habló en parábolas, y esta mañana vamos a meditar en la parábola del trigo y la cizaña. Está en el capítulo 13. Vamos a leer las dos porciones, la porción de la parábola en sí y la explicación que Jesús da a la parábola para poderla entender. Así es que vamos a permitir que la hermana, por favor, tenga la lectura. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Gracias.
Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pasamos a la explicación en Mateo 13, 36, 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Bendito Señor, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que como el profeta Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y las comí, y fueron dulces como miel para mi boca. Y esto produjo gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre fue exaltado. Padre, en esta mañana te doy gracias. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo que hable esta mañana al corazón de cada uno de mis hermanos. Que no sea yo, que seas tú, Señor, para que en todo tu nombre pueda ser exaltado y glorificado en esta mañana. Permita que la palabra pueda deleitarse en esa palabra, que puedan gozarse en esa palabra y que pueda ser como miel a nuestra boca y que pueda producir alegría, que pueda producir gozo y que, Señor, si alguien está triste, que pueda recibir gozo en su corazón. Y si alguien está alegre, pues Señor, más gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor Jesús hablamos hace unos 3 semanas que el Señor Jesús empezó a partir de su tercer año a hablar en parábolas. Y la razón por la que él habló en parábola fue porque había tenido, como dijéramos, un día malo. Y los fariseos lo habían confrontado, ya los fariseos estaban tratando de procurar la muerte de él. Y la confrontación había llegado a tal punto en que ellos blasfemaron contra Dios diciendo que las cosas que Jesús hacía, las hacía por el poder de Belcebú, o sea, por el poder de Satanás. Y Jesús les dice que todo pecado les será perdonado contra el Hijo del Hombre, pero el pecado contra el Espíritu Santo, ese no les será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O sea, ellos habían blasfemado contra el Espíritu Santo, ellos habían pecado contra el Espíritu Santo, porque la verdad había venido a ellos, la palabra de Dios había venido a ellos y ellos la rechazaron. Conscientemente rechazaron al Señor Jesucristo, conscientemente rechazaron todo lo que Él hizo para mostrar que Él era el Hijo del Hombre, que Él era el Mesías que habría de venir, al cual el pueblo de Israel estaba esperando, porque los profetas así lo habían dicho. Pero ellos, como dice la Biblia, recibieron la luz, pero ellos cerraron sus ojos, vieron la verdad y ellos prefirieron continuar en la mentira. Entonces el Señor les dice, por eso les hablo en parábolas. Porque los mismos discípulos de Jesús estaban, ¿por qué, Señor, nos hablas en parábola? Y Él les dice, porque a vosotros es saber las verdades del reino de los cielos. A vosotros es dado saber las verdades del reino de los cielos. Y eso nos concierne a nosotros. El reino de los cielos se acerca a través de Jesucristo. El reino de los cielos es enseñado por medio de Jesucristo para que nosotros sepamos las verdades del reino de los cielos a través de las parábolas. A través de las parábolas Jesús empieza a revelarles a ellos el reino de los cielos. Y entonces dice la parábola que Jesús les habló por eso en parábolas para que viendo ellos puedan ver, pero los otros no puedan ver. Para que escuchando la parábola puedan oírla y puedan entenderla, pero a ellos, a los incrédulos, no les es dado. Y por eso ustedes se dan cuenta que los incrédulos dicen, es que la Biblia no la entiendo. Es que no hay gozo en ella, no le siento gusto a leerla. ¿Por qué? Porque es como letra muerta. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y por eso Pablo dice que para el hombre incrédulo, para las personas que no creen, la palabra es locura y no la pueden entender. Pero para aquellos que con corazón bueno, con corazón recto reciben la palabra de Dios, las verdades del reino de los cielos son reveladas a nosotros. Entonces, ahora el Señor le refiere a ellos esta parábola, la parábola del trigo y de la cizaña. Y si ustedes ven, la hermana leyó, la parábola tiene diferentes partes. La primera, el Señor dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo. El campo, dice, es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino, los creyentes. La cizaña son los hijos del malo, los incrédulos. El enemigo que la sembró, el Señor dice, es el diablo. Es el que siembra la mala semilla, pero la siega en el momento de la cosecha es en el fin del siglo. En el fin del siglo. O sea, cuando el Señor regrese. Y los segadores son los ángeles del Señor. Dos destinos eternos. El infierno para unos, porque dice que es el lago de fuego, y el paraíso para otros, la casa del Señor. Es bien fácil la parábola, ¿no? Es bien explicada. Y eso es una cosa bien interesante, porque de las dos parábolas, las únicas dos parábolas que son explicadas por el Señor Jesucristo es la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Las explica en detalle. En segundo lugar, habla acerca de la cosecha. Era algo con lo que los galileos estaban identificados. Porque unos eran sembradores, cultivaban la tierra. Acuérdense de lo que les dije la semana anterior. Galilea, en la región de Galilea, donde está el lago de Genezaret, es un área fértil. Y toda la región alrededor del lago la gente se dedica a la agricultura. Ellos siembran de todo lo que la tierra producía, y por eso el concepto de la siembra y de la agricultura era algo que era bien familiar con cada uno de ellos. También en esta parábola hay un solo sembrador, y ese sembrador se llama el Hijo del Hombre. El reino de los cielos es el tema principal de las parábolas y tiene que ver con el Evangelio y la salvación en Jesucristo. Ese es el motivo por el que Jesús habla de las parábolas. Todas las parábolas hablan acerca del Evangelio de Jesucristo, del plan de salvación por medio de Jesucristo. Ese es el propósito de Dios al decir que las parábolas es para que a nosotros nos es dado saber la verdad en relación con el reino de los cielos. Y por eso que ustedes ven que Jesús, cuando comienza su ministerio, y lo declara Marcos, dice: desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense ustedes las palabras del Señor Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quiénes? A nosotros. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él era quien venía representando, porque Él es el Rey de ese reino, y Él venía representando ese reino, y ahora ese reino iba a ser anunciado a todos los hombres. La otra figura, si ustedes se fijan, Satanás dice, es el que opera, el que siembra la semilla, es el enemigo, no solamente de Dios, es el enemigo nuestro. Acuérdense lo que dice Pedro. San Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es el enemigo, y el propósito de Satanás es engañar, es confundir. Por eso es que ustedes se dan cuenta que en el mundo hay mucha gente que no cree. ¿Por qué no cree? Porque hay mucha mentira, porque hay mucho engaño, porque hay mucha falsedad aún dentro de las iglesias. Entonces, ¿por qué? Porque no se enseña lo que la palabra de Dios dice, sino que el mensaje es adulterado o es falsificado. Acuérdense que hay dos fuerzas que rigen este mundo: las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. La cizaña son los hijos del maligno y han sido sembrados por él en el campo. Fíjense bien, Dios hace una obra, pero Satanás viene y hace la contraparte. Entonces, es bien interesante porque el trigo y la cizaña, y traje estas fotos, son casi similares. Ellos no podían distinguir entre el trigo y la cizaña. No se puede distinguir, porque dice que el enemigo sembró la cizaña en el campo donde estaba sembrado el trigo. Entonces, de cierta manera, el trigo y la cizaña se entremezclan, ¿verdad? Son sembrados por él en el campo, y ha sido donde ha sido sembrada la buena semilla, y por eso se dan cuenta que cohabitamos en este mundo. Pero la diferencia es que los hijos de Dios no hacemos, o como dice el hijo de la semilla, son la buena semilla, somos nosotros, pero los hijos de Dios no hacemos, ni pensamos, ni vivimos como ellos. Entonces, lo primero que ocurre es que crecen los dos juntos, son bastante parecidas, y en este momento no se puede distinguir cuál es el verdadero ni cuál es el falso. Pero voy al primer punto: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Antes de hablar sobre Daniel 7, ¿de dónde Jesús toma este nombre? Este nombre había sido dado, como todo, desde antes de la fundación del mundo. Cuando el profeta Isaías dice: un hijo nos es dado, Un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Habla de la divinidad y de la humanidad de Cristo. El hijo, la palabra hijo del hombre, habla de la humanidad. Él se hizo hombre, como dice, habitó entre nosotros. Ese verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros. Y ese verbo se hizo hombre. Pero él toma este nombre de algo que había ocurrido casi 500 años antes. El profeta Daniel había tenido una visión, el profeta Daniel, y el profeta Daniel había visto al Hijo del Hombre. Miraba yo, dice. Fíjense bien las palabras del profeta Daniel. Él dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, dice, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Y le fue dado, ¿qué? Dominio, gloria y reino. Fíjense ustedes, Daniel estaba viendo 500 años antes que Jesucristo naciera en Belén, Daniel estaba viendo que el Señor Jesucristo venía delante de Dios el Padre y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones vino, dice, delante de él y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Fíjense ustedes, Jesús viene, toma el poder, toma la gloria, toma el señorío, porque Dios el Padre se lo da a él. Entonces, su dominio, dice, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, el Hijo del Hombre es el que tiene el derecho de sembrar la buena semilla, porque él es quien tiene el poder, porque él es quien tiene el reino, porque el reino fue dado a él y ese reino, dice la Biblia, nunca será destruido. Es bien interesante porque en el libro de Daniel, en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño y en ese sueño que él tiene, se le revela de que una estatua inmensa que tiene la cabeza de oro, los brazos y el torso de plata, la parte media hacia los muslos son de bronce y las piernas son de hierro y nadie puede interpretar el sueño. Entonces van a matar a todos los sátrapas, a todos los sabios, los van a matar porque nadie. Y los sabios le dicen, Señor, lo que tú pides, le dicen a Nabucodonosor, nadie lo puede interpretar, nadie lo ha pedido nunca y solo los dioses que habitan en la eternidad pueden darte la interpretación de ese sueño. Entonces Daniel dice, como a él también lo iban a matar y a sus amigos los iban a matar, él pide sabiduría al Dios del cielo y le dice, ¿qué puedo hacer, Señor? Que dame la interpretación, dame sabiduría para poder darle la contestación al rey. Y dice Daniel, delante del rey Nabucodonosor, le dice, tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y la gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Y fíjense los pies, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Esa era la imagen que Nabucodonosor estaba viendo y dice, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando, dice, tú estabas mirando esta imagen cuando... hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, los hizo pedazos. Entonces fueron también hechos pedazos, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron como tamo de las eras del verano que se la lleve el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió en la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra. En los días de estos reyes, el Dios de este cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y fíjense ustedes, la parábola está hablando de ese reino. Las parábolas están hablando de ese reino. Y ese reino es el rey de ese reino, quien le ha sido todo poder, gloria, autoridad, se llama el Hijo del Hombre. Y dice en el versículo, el reino no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fíjense, Daniel 7 termina en la misma conclusión. Y su reino, uno, que no será destruido. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre fue presentado delante del Dios Altísimo y a él le fue dado toda gloria, todo poder y toda honra. Y su reino nunca será destruido. La piedra, si ustedes se fijan, representa al Señor Jesucristo. La piedra, acuérdense que dice que esta es la piedra que rechazaron los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esa piedra golpea con fuerza los pies de barro. ¿Por qué esa piedra no golpea la cabeza? ¿Por qué no golpea el pecho? ¿Y por qué no golpea los muslos? Y ni las piernas. Porque todos esos reinos pasaron. Y los reinos, cuando Cristo vino y cuando Cristo venga, los reinos que estén establecidos en ese momento serán deshechos. Porque Babilonia había pasado, porque Media Persia había pasado, porque Grecia había pasado, porque Roma ha pasado. Pero cuando el Señor venga en su segunda venida, todos los reinos serán despedazados. Y por eso ve que no hay otro dominio, no hay otro imperio, porque los reinos que existen son débiles, porque los reinos que existen van a ser del Señor Jesucristo, para su gloria y para su honra. Y por eso es que el Salmo, hablando del Salmo 2, que es un Salmo mesiánico, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, hablando del Señor Jesucristo. También en Mateo dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Hijo del Hombre, la expresión más clara del Hijo del Hombre se encuentra que Pablo da en Filipenses, porque por un lado está la humillación de este Hijo del Hombre, pero por otro lado está la exaltación de este Hijo del Hombre. Pero la exaltación se la da ¿quién? Se la da su Padre. Fíjense lo que dice la carta de Filipenses que el apóstol Pablo dice. Haya capítulo 2, versículo 5, versículo 6, perdón, 2 y 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué lindo, ¿no? Qué lindo saber, hermanos, que aunque el diablo gobierna este mundo, él no es el dueño de este mundo. Jesús venció, ganó la batalla en la cruz del Calvario. Y por eso es que cada uno de ustedes y yo, cada uno de nosotros, ahora podemos sentir que somos más que vencedores por medio de la sangre de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La segunda figura es el mundo. Es en este mundo donde Dios decide establecer su reino. Qué interesante, ¿no? Es el mundo, es en este mundo que Dios desea establecer su reino. Y fíjense, dice, venga tu reino. El reino de los cielos es traído a nosotros. El reino de los cielos es traído a nosotros para que nosotros sepamos qué es el reino de los cielos. Y por eso es que las parábolas dan un ejemplo, dan una figura de lo que el reino de los cielos es, pero el reino de los cielos hablando en relación con el mensaje de salvación y con la salvación a través de Jesucristo Jesús. Dice el mundo. Jesús sembró la buena semilla en este campo y en este campo es donde Dios decide establecer su reino. Por eso es que Él siembra en este campo. Por eso es que Él siembra la buena semilla en este campo. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. Este mundo está bajo el maligno, pero no le pertenece al maligno. Siempre que Dios está haciendo algo en el mundo, Satanás está trabajando para tratar de destruir la obra de Dios. ¿Y cómo la destruye? A través de la cizaña. Es a través de la cizaña. Y fíjense ustedes, en la oración del Padre nuestro Jesucristo dice, venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. Venga tu reino. Dios dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado a nosotros por medio de la persona de Jesucristo. Y ustedes ven cómo Dios en este mundo escoge a sus hijos. Dios nos escoge de entre el mundo. Dios nos escoge a nosotros. La carta a los Colosenses, el apóstol Pablo dice algo bien interesante, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, Dios nos trae de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás y nos trae a su reino, al reino de su amado Hijo. Por eso es que ustedes ven que la iglesia somos los que hemos sido sacados fuera del mundo y hemos sido traídos al reino de Dios. Antes estábamos en tiniebla, ahora estamos en luz. Antes éramos hijos del enemigo, ahora somos hijos de Dios. Es en este mundo donde nosotros vivimos que se llevan a cabo la lucha entre las dos fuerzas. Y fíjense ustedes, es en este mundo donde Dios nos redime. Es en este mundo donde Dios viene a dar su vida por nosotros y para redimirnos a nosotros. Y ustedes ven que la palabra mundo se habla en dos versículos, está aplicada cuatro veces. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjense ustedes, somos como a través de la muerte de Cristo, a través de su Hijo unigénito, somos llevados a una vida eterna. Antes estábamos bajo condenación, antes estábamos perdidos, pero ahora en Cristo tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué lindo, ¿no? Es Dios nos amó en este mundo. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, somos muy amados para Dios. Somos muy queridos para Dios. Por eso es que ustedes se dan cuenta que de tal manera nos amó Dios que dio su único Hijo, a su unigénito Hijo. El tesoro más grande de la tierra, del cielo, fue dado por amor a nosotros. Somos de gran valor para Él. Él dio lo que más amaba, lo entregó por causa nuestra. La buena semilla. La buena semilla, dice la Biblia, el Señor dice que son los hijos del reino. ¿Cómo es que venimos a ser hijos del reino? Venimos a ser hijos del reino cuando morimos. Cuando morimos en Cristo. Y resucitamos en Cristo. Y usted dice, ahora dicen, son creyentes. La palabra creyente se utiliza a veces como en un término despectivo, ¿no? Pero el ser creyentes en realidad se refiere a que creemos en la obra perfecta de Jesucristo, a que creemos que Él murió por mis pecados y a que creemos que en Él tenemos salvación y tenemos vida eterna. Y por eso dice la palabra de Dios que le llamamos, se le llama el nuevo nacimiento. Y fíjense lo que Pablo dice. Dice Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y ahora es la acción del Espíritu guiándonos hacia dónde, hacia el Señor Jesucristo, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, esto es algo bien interesante y es algo que es de gran valor para mí. El ser hijo de Dios es lo que hace la diferencia entre el día y la noche. Es lo que hace la diferencia en todo, porque es a través de Jesucristo. Cuando hemos muerto con Cristo, cuando hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo, es que venimos a ser hijos de Dios. Y fíjense ustedes, es el Espíritu el que da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. No es el pastor el que me da la identidad, no es un hermano el que me da la identidad, es el Espíritu de Dios que me da la identidad. Y ahora dice que nosotros podemos llamar, a Dios le podemos llamar Abba Father. Abba Padre. Abba es un término que el Señor Jesucristo usó refiriéndose a la relación que tenía con su Padre, a la intimidad que tenía con su Padre y la dependencia que tenía de su Padre. Es como un hijo llama a un padre, Daddy, Papito. Papito. Y qué lindo es poder llamar a Dios mi papito. Con cariño. Porque nosotros ahora somos hijos de Dios. Y eso es una seguridad, hermanos. Qué valioso es tener esa seguridad de que usted es un hijo de Dios. Cuando no la tiene, usted anda por el mundo. Es como un niño cuando no tiene padre. Vea usted un niño huérfano, la gran inseguridad de un niño huérfano, porque sabe que no le pertenece a nadie, porque sabe que sus padres no se hacen cargo de él, porque sabe que ha sido abandonado. Pero ¿qué diferencia hay cuando un hijo sabe que usted es su padre y que usted lo ama y que usted está allí por él? Y yo veo a cada uno de ustedes cómo ustedes quieren y aman a sus hijos, se preocupan por sus hijos. Trabajamos cada uno de nosotros por nuestros hijos, porque de cierta manera nuestros hijos vienen a ser lo más importante que tenemos. Ya no somos nosotros, ya desaparecemos nosotros y ahora nuestros hijos llegan a ocupar un lugar preeminente para nosotros. Imagínense ustedes cómo dice el Señor que nosotros somos hijos de Él. ¡Wow! Eso es un tremendo levantón a la estima, hermanos. Sí, de veras. Póngase a pensar. Dice el Señor en cierta porción de la Escritura, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, continuad vuestro Padre que esté en los cielos. ¡Wow! Dios nos ama con amor eterno, hermanos. Dios nos ama con amor eterno porque somos hijos suyos. Somos hijos del reino. Y hemos sido hijos del reino porque hemos recibido hemos aceptado, hemos creído en el Hijo del Hombre. Es interesante porque Jesús a nadie le reveló, y ustedes se fijan que en el principio de su ministerio, Él no revela, a los demonios los callaba. Cuando decía que este es el Hijo del Altísimo, Él le decía, cállense. No quería que se revelara. Hasta el final, Él dice, se revela. Pero hay una cosa que me llama la atención y es interesante porque el Hijo de Dios se revela a una persona. Y quizás sería la menos que usted le diría que usted es el Mesías. A la mujer samaritana, a la mujer junto al pozo. No era judía, era samaritana y en segundo lugar tenía una mala reputación la mujer. Y sin embargo, el Dios, el Señor Jesucristo ve en el corazón de esta mujer sinceridad, honestidad a pesar de su vida. Pero era más noble, era más pura que los fariseos. Había recibido la palabra que Dios le había dado como el agua que calma la sed. Y cuando él le dice, yo sé que ha de venir el Mesías, y él le dice, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! A nadie se lo dijo, pero se lo dijo a esta mujer. Y esta mujer fue salva. Y esta mujer fue rescatada. Y esta mujer fue levantada y vino a formar parte del reino de Dios, de los hijos del bueno. Los hijos del reino a través del nuevo nacimiento. Pero después dice la cizaña. La cizaña son los hijos del malo. Y fíjense ustedes qué interesante porque Satanás siembra la cizaña en el campo donde Jesús ha sembrado la buena semilla. Pero nosotros hemos creído y somos buena semilla. Pero la semilla mala con la semilla buena, la buena semilla y la mala semilla crecen juntas. Y fíjense ustedes que el incrédulo a veces se convierte en la persona que no ha creído en Jesucristo, no ha confesado a Jesucristo, que no es un hijo de Dios, se convierte en un enemigo del Evangelio. Y a veces estas personas Dios las usa para destruir nuestra fe, para dañar nuestra fe, para en vez de traer cosas positivas para nuestra fe, son enemigos nuestros y tratan de apartarnos de la fe. Me acuerdo cuando vine a los Estados Unidos, Dios sabía que yo tenía una necesidad profunda de Él. Mi vida era un desastre, pero dentro de mi corazón sabía que Dios sabía que yo tenía una necesidad grande de Él. Pero tampoco yo quería aceptarlo. En mi orgullo, ¿no? Y yo quería seguir haciendo lo que estaba acostumbrado a hacer. Pero mire cómo son las cosas. Dios me manda a un hogar donde todos eran cristianos. Y estos hermanos y mi familia me quieren traer a la iglesia. Y entonces ellos me querían traer a la iglesia. Y yo no quería ir a la iglesia. Pero fíjense ustedes, tenía un primo, ojalá no me escuche este bandido, tengo un primo, todavía vive, que este sinvergüenza me quería llevar a otro sitio. No, me decía, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Vamos a divertirnos, si acabas de venir, hombre, a gozar la vida. Y yo era un ignorante. Te voy a llevar a un lugar en Washington que te va a gustar, man. ¿A dónde crees que me quería llevar? Ya ni le digo. Otra vez, cuando me llevaban para la iglesia, vamos a Nueva York. Ah, ¿para qué vamos a ir a Nueva York? No, es que vos no conoces nada, vos tenés que conocer, ¿no ves que para eso has venido? Para conocer. ¿Y a dónde me va a llevar a Nueva York? Digo yo. ¿Y a dónde vamos a ir? Me vas a llevar a un lugar importante, como a mí me gusta la historia, me gusta la arquitectura, y yo dije, este me va a llevar quizás al Central Park o me va a llevar a algún lugar bonito. No, me dijo, hay una calle en Nueva York, me dijo, que se llama la 52 Street, Allí me dijo, vieras, qué bonito es el lugar. Y yo dije, conociendo, dije yo. Pero fíjense ustedes, cuando el malo siembra la buena semilla, tiene dos características, la mala, la cizaña. Sirven de tropiezo y hacen maldad e injusticia. Fíjense bien, son dos propiedades que la Biblia dice. Y este enfrentamiento no viene ahora, esto viene desde Génesis. Génesis 3.15 dice que pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Y la palabra semilla es esa palabra simiente. Y entonces, ven ustedes cómo estas dos semillas conviven juntos, pero son opuestas completamente. Y por eso es que el Señor Jesús tuvo un enfrentamiento con esta simiente del mal. Y fíjense lo que dice el trigo y la cizaña. Está bonito la foto, ¿no? Lo puse de traje para que, bien presentable, ¿no? Dice, el trigo y la cizaña, los hijos del reino y los hijos del malo, son tan parecidos, pero ni una cosa ni la otra. Y fíjense, Jesucristo tuvo un encuentro con los hijos del malo en su ministerio, y siempre tenía ese encuentro con los hijos del malo. Y por eso el Señor Jesús le dice a ellos, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Fíjense bien, él los identifica como parte de la simiente de Satanás y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los fariseos habían determinado matar a Jesús. Dijeron, tenemos que ver cómo lo matamos. Pero tenemos que agarrarlo en algo. Pero Satanás siempre estaba detrás de ellos. Y por eso Jesús los identifica rápido. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces Jesús les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y fíjense ustedes las palabras, serpientes, en relación con la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. Y también le dice, generación de víboras, ustedes son simientes de esa serpiente, ustedes son semilla de esa serpiente, por eso ustedes no escaparán de la condenación del infierno. El apóstol Pablo también tuvo encuentro con estos hijos de Satanás. Dice la Biblia que en su primer viaje misionero el apóstol Pablo fue a la isla de Chipre, en el capítulo 13 del libro de Hechos, y dice que habiendo atravesado toda la isla llegó hasta Pafos y hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo. Era un hombre muy importante en el Imperio Romano. Y este procónsul, dice en la Biblia, Sergio Pablo, era un varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. Fíjense qué lindo. Dice que este procónsul deseaba escuchar la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y fíjense ustedes, cuando usted trata de hablarle a alguien de la palabra, viene Satanás y siempre tiene a alguien que por detrás empieza a trabajarle lo opuesto. ¿Para qué? ¿Estás bien a donde estás? No te movas. Y fíjense ustedes que este hombre quería escuchar la palabra. Y entonces, pero Elimas no quería que el procónsul escuchara la palabra. Y en el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Y cómo le dice? Hijo del diablo. Madre, qué serio, Pablo, ¿ah? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo, yo creo que tuvo muchos encuentros con los hijos del diablo. Y nosotros también, en el caminar de la vida cristiana, nos damos cuenta que hay mucha gente que son hijos del diablo. Y el diablo los tiene bien. Les ha puesto un collar bien fuerte y los tiene agarrados. No los suelta. Eso es una de las cualidades de las cosas que el Satanás tiene. Él no suelta a los que tiene agarrados. Y por eso es que cuando la palabra es sembrada, el enemigo viene y siembra la cizaña. Siembra a los hijos del malo para que sean de desánimo, para que sean de hacer tropezar a los hijos de Dios. Entonces, después el Señor habla de la siega. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Fíjense cómo lo pone el Señor Jesús. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, que son las dos cosas que le dije, tropiezo y hacen iniquidad, hacen maldad. Entonces, pero mientras llega la siega, Dios nos pone como luz del mundo, Dios nos pone como la sal de la tierra, Dios nos pone para que la gente, nosotros podamos ir a este campo que es el mundo y también sembrar la palabra. Y el Señor dice que nosotros vamos ahora a regar esta palabra y las personas que lo escuchen van a recibir salvación y van a recibir vida eterna. Y fíjense ustedes, el Señor, muchas personas dicen es que yo no puedo ser buen cristiano porque estoy en el mundo. Es ahí donde Dios nos quiere. Dios no nos quiere que nos vayamos al Himalaya o que nos vayamos a un monte donde solo nosotros, y ahí no se prueba el cristianismo. El cristianismo se prueba en la vida diaria, en el diario vivir, en su relación con otros. Y por eso es que el Señor Jesús en el capítulo 17, cuando Él está orando ya la última oración sacerdotal a los discípulos, les dice lo siguiente. No lo tengo ahí, pero les dice lo siguiente. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dios quiere que estemos aquí en este mundo. En este mundo como está, pero quiere que seamos luz. Quiere que seamos sal en este mundo. Entonces, después el Señor habla acerca de los segadores. Fíjense ustedes, los segadores son los ángeles del Señor. Y mire lo que le dice los segadores. Me llama la atención esta parte porque los segadores, cuando ellos se dan cuenta que hay cizaña, lo primero que quieren hacer, ¿qué hacen? Quieren pues que vayamos, dice, y la arranquemos. Esa es la reacción natural de uno, arrancar la cizaña. Hay muchas veces en las iglesias que creemos que vamos a arrancar la cizaña. No, hermano. Déjela tantito. Que sea el Señor el que se encargue de establecer el juicio. Pero nosotros queremos ser jueces, ¿no? Entonces, fíjense bien. Él les dijo no. ¿Sí? Cuando ellos querían arrancar la cizaña, les dijo no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y Él les dice, dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es interesante, hermanos, el amor de Dios. Y en esto yo veo el amor de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando los segadores dijeron, arranquemos, el Señor le dijo, no, no sea. ¿Por qué? Porque Dios nos ama aún siendo malos y quiere que vengamos al arrepentimiento. Fíjense bien, es un acto de misericordia, es un acto de amor de Dios, en que le da chance, como dijimos, le da la oportunidad a la cizaña para que se conviertan y sean trigo, para que sean buena semilla. Pero por eso es que Dios no quiere que la arranquen y le dice, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Y fíjense lo que dice el Señor, dejadla crecer hasta la siega. Dejadla crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esperen, no se precipiten, dejen, denle tiempo. Y dice los ángeles, fíjense ustedes, los ángeles, como son los ángeles los segadores, los ángeles a través de la historia del mundo, desde la creación del hombre, han visto la rebeldía nuestra, han visto lo que nosotros somos, han visto que generación tras generación nos hemos corrompido, han visto que nosotros no amamos a Dios, han visto que nosotros no recibimos al Señor Jesucristo, y entonces los ángeles dicen, no, Señor, métale la hoz. Y el Señor dice, no. Ese es el amor de Dios, porque Él deja la siega hasta el fin del mundo. Y fíjense ustedes el amor de Dios, aún con los malos. Fíjense bien, cómo nos ama. Si la Biblia dice que nosotros éramos malos, y si en ese tiempo nos hubiera metido la hoz, nos perdemos. Pero Él tiene paciencia. Y una de las cosas que me encanta es este versículo de Jeremías. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Y el de Efesios que dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Dos cosas, hermanos, a la iglesia. No juzguemos precipitadamente. No juzguemos precipitadamente. Es bien fácil. Como ahora en la mañana estudiábamos el libro de Job. Los amigos de Job vinieron a atacar a Job, a juzgar a Job, a decirle el pecado que él había cometido. Pero no es la manera correcta. A veces hay desánimo en la iglesia, hay situaciones en la iglesia, y a veces la acción de nosotros es, Señor, ¿quieres que arranquemos, que vayamos y arranquemos esa semilla? No, no la arranquemos. Hay hermanos que están mal, no la arranque. Déjela ahí. Muéstrele amor. No lo vaya y le eche más leña al fuego. El campo estaba exageradamente lleno de cizaña, ¿no? Y los siervos creen que esto es intencional y deliberado, que esto ha pasado, y entonces por eso ellos dicen, arranquémosla. Hay gente que en la iglesia está atravesando ciertas situaciones, a veces porque no es porque las quieran, sino porque son cosas que ocurren. No arranquemos, no vayamos y arranquemos esa semilla, aunque sepamos que está mal. El juicio es de Dios. Dejad crecer, dice el Señor. O sea, deja que esto siga. Tenemos que actuar con la mente del Señor, con compasión. Tenemos que actuar con compasión, con tacto, con cariño, porque solamente las personas saben qué es lo que está pasando en sus vidas. Y no podemos condenarlas, no podemos juzgarlas precipitadamente, no podemos cortarlas de la iglesia. A veces en las iglesias, cuando alguna persona cae, lo que hacemos es terminarla, ¿no? Y no la queremos ni que venga a la iglesia. Eso no debe ser así. Dios no nos ha puesto como jueces. Dios nos ha puesto para que amemos a las personas, para que las consolemos si fuera necesario, pero no para meterle de una vez el machete, ¿no? Acuérdense, nuestro Señor Jesús, cuando enviaba juicio, también daba el tiempo, el periodo del arrepentimiento. Juicio y misericordia. El juicio conlleva misericordia. El Señor, en el libro de Pedro, el Señor está hablando que va a venir el fin del mundo, ¿no? Y que esta tierra que ahora existe va a ser quemada, y todos los elementos, dice, serán quemados, y todo será deshecho. Y esta tierra en un principio fue destruida por agua, pero ahora va a ser destruida por fuego. Pero fíjense ustedes las palabras en segunda de Pedro, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, o sea, que el Señor va a venir, según algunos la tienen por tardanza, dice. O sea, la gente lo tiene como, la paciencia de Dios la tiene como muchas cosas, pero dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Quiero concluir con este pensamiento, hermanos. La única forma por la cual nosotros llegamos a ser esa buena semilla es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo que Cristo hizo, y cuando nosotros creemos y le recibimos por fe, Dios nos acepta. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ninguno de nosotros es bueno y puede decir, no, es que Dios me recibió porque yo era bueno. No, 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 éramos malos, estábamos condenados, estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Mientras tanto, la iglesia debe predicar el mensaje del reino. La iglesia va a predicar. Siempre va a haber oposición, hermano. Siempre. Siempre va a haber oposición. Y hoy más que nunca, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros sabemos que el maligno gobierna este mundo, pero él no es el dueño de este mundo, porque el maligno levanta la cizaña aun cuando el Señor ha plantado buena semilla, pero él no es el dueño. Pero la Biblia en el capítulo 19 dice, de Apocalipsis, dice que el dueño va a venir. Y fíjense ustedes las comparaciones. Primero el dueño vino en un asno, en un pollino, hijo de asna, humilde, cabalgando, dice el profeta Zacarías 9:9. Pero ahora el rey, el dueño del terreno, ¿en qué va a venir? En un caballo blanco. Va a venir como rey, como conquistador, y en su nombre traerá un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, el Logo de Dios. El dueño vendrá al mundo para recoger la cosecha. Y fíjense ustedes, recoger, le dice primero, ¿el qué? La cizaña. Ahora sí le dice a los segadores, cuando ya es el tiempo y la mies está madura, ahora recojan la cizaña. ¿Y cabe qué? Y póngala en manojos, porque esta va a servir de combustible para el lago de fuego. Allí van a ser echados. Y fíjense ustedes, entonces, a los de la siega recoger la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Me encanta, pero recoger el trigo, ¿a dónde? En mi granero. Recoger el trigo en mi granero. Un día estaremos delante de la presencia de Dios. Como dice el libro de Apocalipsis, con vestiduras blancas de toda nación, tribu, lengua y pueblo, glorificando al Rey de Reyes, al que vive y reina para siempre. Un día estaremos junto a Él y Él nos dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un día, hermanos, y eso me llena de esperanza. Esta no es mi patria, esta no es mi tierra. Yo pertenezco a otro a otro reino. Mi reino es en el reino de los cielos. Y el rey, mi rey, es el Señor Jesucristo. Yo espero en Él. Espero que un día he de ver a mi Señor, como dijo Job. He de ver a mi Señor, con mis ojos lo verán. Y aunque deseche esté mi piel, he de ver al Señor. Hermanos, qué esperanza más gloriosa nosotros tenemos en Cristo. Qué esperanza más gloriosa tenemos en saber que somos hijos del Rey y que el Señor vendrá para llevarnos con Él. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice el Señor, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta no es nuestra patria. No importa lo que tengamos, no es nuestra patria. No importa que unos digan, soy ciudadano de los Estados Unidos, no sirve de nada. Allá lo único, el pasaporte que le va a dar entrada al reino de los cielos va a ser que su vida, su cuerpo esté, dice, bañado con la sangre preciosa de Jesucristo. Yo los invito a todos aquellos que no han conocido a Jesucristo, que vengan y se deleiten en Él, que vengan y beban de esa fuente de agua viva y se gocen en Él. Y aquellos que alguna vez le conocieron, pero se retiraron, Él está con los brazos abiertos, esperando que ustedes puedan entregar su corazón a Él. Venid a mí, dice el Señor Jesucristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo, hermanos, está ahorita. La siega no es todavía. La siega vendrá al fin del tiempo, pero el Señor Jesucristo está esperando que entremos, que nos arrepintamos, que vengamos y le digamos, Señor, quiero entregarme a ti. Eso es lo único. Solo usted y Dios lo sabe. Vamos a orar.